Hola, soy Pamela Ortega. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Actualidad Económica. Esta es la segunda parte de nuestra entrevista del Modelo de Equilibrio General o MEG, que son herramientas para análisis de políticas públicas, por lo cual representan un sistema económico. Hoy hablaremos sobre el Modelo de Equilibrio General y su aplicación en el Ecuador con Miguel Acosta. Con respecto al Ecuador, ¿cómo se constituye un modelo de equilibrio general para el Ecuador?
Hemos dicho, tal vez no de manera explícita, pero de manera implícita ya hemos recorrido cada uno de los elementos que constituyen el crear un modelo de equilibrio general. Primero, tener la data suficiente, las cuentas nacionales del Ecuador. En segundo lugar, establecer cuáles son los comportamientos que nosotros vemos en cada uno de los agentes. ¿Qué tan complementos o sustitutos terminan siendo los comportamientos de consumo de los individuos y de las empresas? ¿No es cierto? Entonces hay que identificar cuáles son esos comportamientos. Tercero, el comportamiento del gobierno y el comportamiento del sector externo. Entonces sumamos todos estos elementos, la data y los comportamientos, y esto lo vamos a poner en la computadora. ¿De qué forma le vamos a poner en la computadora? Lo vamos a poner en términos de un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Al final la computadora lo que tiene que resolver son números, y esto para la computadora van a terminar siendo sistemas de ecuaciones. Una vez que tengamos este ejercicio, esta economía metida en la computadora, lo que vamos es a preguntarnos qué política podemos meter, qué política está pensando el gobierno, y evaluar los efectos de esa política en cada uno de los agentes que nosotros hemos establecido.
¿Qué es la producción agregada por industria?
Resulta que cuando uno quiere ver la economía de verdad, ¿no es cierto? Cuando uno quiere ver la economía real, uno tiene que empezar a pensar cómo son esas industrias, esas empresas produciendo. En los textos clásicos de microeconomía uno termina viendo que una empresa, ¿no es cierto? Que una empresa produce un bien utilizando generalmente en el texto dos insumos, ¿no es cierto? Que normalmente esos insumos, lo que yo necesito para producir, terminan siendo capital y trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi modelo teórico es recontra simplificado. Si yo abro la ventana y veo a una empresa cualquiera, es súper difícil pensar que una empresa produzca un solo bien, ¿no? Las empresas en general son multiproducto. Una panadería produce pan, produce pastas, produce a la vez vende leche, o sea, tiene un montón de productos que propone en el mercado. Y a la vez no utiliza solo capital y trabajo, utiliza harina, sal, azúcar, agua, leche, utiliza un montón de productos para producir en determinado momento. Cuando yo produzco, yo utilizo insumos, ¿no es cierto? Esos insumos, que para efectos de nuestro panadero eran simplemente harina, azúcar, sal, agua, leche, habíamos dicho, lo que yo vendo, la cantidad total de panes que produzco, el valor por el precio, me determinan el valor, cuánto yo voy a recibir de ingreso por mi actividad. Pero si a ese valor de ingreso que yo tengo le resto todos los costos que yo he incurrido, todos los costos de insumos que yo incurrí, me queda una diferencia. Esa diferencia, ¿no es cierto?, es el valor agregado. Esa diferencia es el valor agregado. Que esto es parte de toda la jerga que tienen los economistas, ¿no es cierto? ¿Qué termina siendo el valor agregado entonces? Bueno, si yo genero un ingreso, ¿no es cierto?, y si de ese ingreso descuento el valor que yo gasté de los insumos para poder producir eso, lo que me queda es una diferencia que tiene que ser lo que me permita a mí pagar a mis trabajadores, porque en esos insumos no estaban mis trabajadores, lo que me permita pagar mi capital, porque en esos insumos no estaba el capital, y lo que me permita hacer mi ganancia propiamente dicha, ¿no es cierto? Ese es el valor agregado que utilizan los economistas para tratar de identificar, repito, esta diferencia entre ingresos y gastos que me determina pago de salarios, pago de capital y la rentabilidad propia que tiene la empresa.
Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso, si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar. Porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo, y ahí mismo lo conocí, cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo, más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana, pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo pa' montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores. El pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. La, 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 la,
de Facundo Cabral, No soy de aquí ni soy de allá. Continuamos con la entrevista sobre modelo de equilibrio general aplicado en el Ecuador con Miguel Acosta.
La competencia perfecta es un modelo incomprendido. Es un modelo incomprendido. Muchas veces hablamos de competencia perfecta y creemos que así funcionan los mercados. La competencia perfecta es de vuelta un lindo modelo teórico de los economistas. Pero en la vida real hay pocas empresas que funcionan en competencia perfecta. ¿Qué significa esta competencia perfecta? Básicamente que los consumidores y las empresas son tomadores de precios. Y son tomadores de precios por un gran supuesto que existe en este modelo, que es que la información es perfecta. ¿Qué quiero decir en términos de esa información perfecta? Quiero decir que los consumidores saben exactamente la calidad, ¿no es cierto? La calidad que tiene un determinado producto, y saben exactamente el precio al cual venden todas y cada una de las empresas ese producto. Pero esto es simplemente una gran simplificación, ¿no es cierto? Absolutamente nadie sabe, ¿no es cierto?, cuál es la calidad de una determinada lavadora, y menos sabe uno el precio que tiene esta lavadora en las distintas empresas que venden lavadoras. O sea, es súper complicado de saberlo. Entonces, déjeme tratar de explicar varias cosas de este modelo, ¿no es cierto? Primero, decíamos que uno conoce la calidad. Esto es súper complicado de saberlo. Hay bienes que yo no conozco la calidad, sino hasta que los consumo. ¿Sí? O sea, uno tiene que experimentar el bien para saber la calidad. Estos modelos asumen que la calidad es conocida a priori, ¿no es cierto? Bueno, sí hay bienes en los cuales la calidad es conocida a priori. Estos bienes cuya calidad es conocida a priori normalmente son bienes que tienen una garantía total, ¿no es cierto? Estos bienes que me dicen, oiga, yo le doy una garantía de por vida de mi bien, de alguna forma nos están diciendo la calidad que tiene es una cantidad que usted la puede conocer a priori, de buena calidad. Pero hay otros bienes en los cuales yo nunca sé la calidad, ¿no es cierto? Yo nunca sé la calidad. Existen ahora máquinas fotográficas que tienen 14 megapíxeles, ¿no es cierto? Bueno, nadie se ha metido a contar los megapíxeles cuando compra una cámara fotográfica. Eso quiere decir que yo en realidad nunca sé la calidad del bien. La acepto como un acto de fe, más o menos, que la calidad son 14 megapíxeles. En estos mercados en donde yo asumo competencia perfecta, lo que asumo es que la calidad del bien es la misma para todos los bienes, lo cual es una gran simplificación de lo que yo tengo en mi economía. Y del otro lado, en términos de información, que decíamos que era el otro punto, ¿qué pasa cuando aumentan los precios? ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando aumentan los precios? En realidad, yo no sé si el local que me está vendiendo ahora, donde yo estoy comprando, tiene el precio más barato. Porque yo, para saber qué tiene el precio más barato, yo debería recorrer un montón de locales. Y para recorrer un montón de locales es súper costoso. Entonces, estos modelos, esta idea de competencia perfecta es una sobresimplificación. ¿A qué me ayuda esa sobresimplificación? Me ayuda a que los resultados de mi economía sean los mejores posibles para el consumidor. O sea, estos modelos siempre están pensando en que es posible tener el máximo nivel de beneficio para el consumidor. Significa que el precio va a ser el más bajo posible, ¿no es cierto? Que el precio va a ser el más bajo posible y que no hay alternativas de subir el precio más allá de lo que está establecido en el mercado. No obstante, si bien este es un supuesto que se adopta en los modelos de equilibrio general, también se van incorporando dentro de estos modelos ciertos sectores que uno sabe que no funcionan de esta manera, ¿no es cierto? El petrolero, para el caso ecuatoriano, por ejemplo, es un sector en el cual uno no espera que exista competencia perfecta, al menos en el lado de la producción, ¿no es cierto? Si bien en el lado de la comercialización uno puede ver que sí existe economía, sí hay algo más cercano a la competencia perfecta, pero repito, si bien me ayuda a modelar muchas cosas, también yo debo considerar aquellos sectores en donde no existe ese comportamiento y puedo adaptar cada uno de esos sectores a su realidad, en donde existan pocos provisores de ese bien, ¿no es cierto?
Antes de continuar con la entrevista sobre el modelo de equilibrio general con Miguel Acosta, escuchemos un radioclip producido por radialistas apasionados donde nos cuentan una breve historia sobre el origen del dinero, la segunda parte.
Breve historia del dinero. Capítulo segundo. Los reyes y la nobleza europea necesitaban oro para acuñar monedas y consolidar sus dominios. Los reyes de España estaban todavía más obsesionados por el oro, ya que tenían demasiadas deudas con los banqueros alemanes, ingleses, holandeses.
¡Ay, ay, ay! ¿Qué haremos, mi querido rey Fernando? Ay,
ni idea, mi querida reina Isabel. De esta no nos salva ni la Virgen del Pilar.
Lo salvó un aventurero llegado de Italia, llamado Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón puso proa a las nuevas tierras por el occidente del mundo, estaba buscando pimienta, nuez moscada, canela, pero sobre todo buscaba
oro, 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 oro.
En las dos primeras semanas de anotaciones en su diario, hay una palabra que el almirante Colón repite 75 veces. Oro.
¡Oro a la vista!
Lo que descubrió Colón y los ambiciosos reyes que lo enviaron fue el oro de América. Así se lee en las crónicas del Antiguo México.
Buscan oro como si fueran monos. Tienen hambre furiosa de oro. Como puercos hambrientos lo desean, pero no se sacian nunca.
Los lavaderos de oro en el Caribe, la mina de Potosí en Bolivia, la mina de Ouro Preto en Brasil, la de Zacatecas y Guanajuato en México.
¡Tanta riqueza! No se había visto ni en los cuentos de Amadís de Gaula.
Se calcula que los invasores españoles y portugueses extrajeron de las minas de América 185 mil kilos de oro y 35 millones de libras de plata pura. Una cantidad difícil de imaginar. Nunca en la historia de la humanidad se había robado tanto en tan poco tiempo.
Bueno, bueno, robar, lo que se dice robar, no, ¿eh? Porque el Papa de Roma nos ha dado la bendición. ¡Amén!
La Iglesia Católica fue cómplice directa y beneficiaria de este delito.
Pues ya tenemos oro para acuñar monedas y llenar nuestros bancos. Ah, claro. y para los altares de las iglesias.
El oro y la plata de América posibilitó una acumulación de dinero nunca vista y dio origen al capitalismo europeo. Los galeones españoles salían de los puertos americanos cargados con barras de oro y plata y se dirigían a la Torre del Oro en Sevilla.
¡Al abordaje!
Pero a medio camino, muchos de ellos eran asaltados por barcos piratas, ingleses, franceses, holandeses.
¡Ladrón que roba a ladrón!
Y así fue como toda Europa se llenó de oro. Con el oro se hacían monedas, y con las monedas se hacían los intercambios comerciales. Pero surgían problemas. Igual que los barcos en alta mar eran asaltados por piratas, también los ladrones acechaban en los caminos.
Tengo miedo, Pepe. Esto está muy oscuro.
Para los comerciantes, era pesado y peligroso andar de pueblo en pueblo cargando bolsas llenas de monedas. De ahí vino la expresión:
¡la bolsa o la vida!
¿Cómo solucionar la incomodidad de las monedas? Los chinos tuvieron una gran idea, pero eso lo cuento en otro momento.
Esta historia continuará.
Bueno, existen muchísimas, muchísimas aplicaciones. La primera de ellas con la que normalmente nacieron estos modelos y es la evaluación de tratados de libre comercio. Entonces, yo puedo evaluar las ventajas y las desventajas que va a tener una economía si yo ingreso, si yo firmo un acuerdo comercial con un determinado país o con una determinada zona. Las segundas grandes aplicaciones que van por estos modelos es la parte de evaluación de las políticas públicas. Pero lo que hay que considerar es que estas aplicaciones deben ser lo suficientemente generales y grandes como para que tengan impacto en un modelo de equilibrio general. Digo, si mi política pública es poner un dispensario en un cantón determinado, ¿no es cierto? Esa política pública es muy chica como para ser evaluada en términos de un modelo de equilibrio general. Pero si afecta a un gran porcentaje de la economía, eso es otra cosa y es susceptible de evaluación. Por eso establecíamos como uno de los ejemplos, si la política pública es un cambio impositivo, entonces eso afecta absolutamente a todos los individuos y es susceptible de evaluación con un modelo de equilibrio general. Existen evaluaciones de utilizaciones del modelo de equilibrio general, aplicaciones de este modelo, también en términos de la efectividad de la política pública general por el lado del gasto. ¿Qué quiero decir? ¿Qué será más eficiente? ¿Qué será más eficiente? ¿Mayor gasto público o será más eficiente mayor focalización de ese gasto? Los modelos de equilibrio general nos permiten evaluar estas dos situaciones. ¿Qué es mejor? ¿Que el Estado sea más grande y burocrático o qué es mejor? ¿Que el Estado sea un Estado en el cual focalice mejor las políticas públicas y establezca mayores montos al bono de desarrollo humano o establezca mayores montos a la provisión de salud o educación? Después, del otro lado también, uno puede incluir cosas muy interesantes como la corrupción en una economía, ¿no es cierto? Ver cómo la corrupción, ¿no es cierto?, siendo interpretada como una decisión de los agentes, ¿no es cierto?, termina influenciando en desmedro de la economía. Y este desmedro de la economía, claro, sabemos que son rentas que no nos generan valor, que nos perjudican las relaciones entre los agentes. Otras aplicaciones van por el lado de tratar de especificar cada uno de los mercados, ¿no es cierto? Tratar de poner un mercado con distintas características. Y una aplicación va por el lado de pensar que el mercado de trabajo es un mercado interesante, es un mercado distinto. Hay un mercado formal de trabajo, en donde lo que yo veo es cuánto me van a pagar para poner mi carpeta en ese sitio, ¿no es cierto? Ingresar a un determinado lugar. Y ese normalmente se une en el mercado formal. Y el mercado informal, que es yo me quedo trabajando en mi propio negocio y yo soy el que trato de generar mi renta. ¿No es cierto? En el uno soy un asalariado y en el otro yo trato de tener mi propio negocio. Normalmente estos pueden estar en el lado informal. ¿No es cierto? Entonces, una aplicación interesante es ver cómo esta economía transfiere trabajadores del sector formal al sector informal. Dentro del sector formal está, por ejemplo, el sector público. En la medida que el sector público aumenta el número de trabajadores, más gente está entrando al sector público, menos habrá en el sector informal, menos desempleo habrá. Entonces, las aplicaciones por el lado del desempleo son sumamente interesantes. Y por último, mencionaría las dinámicas, ¿no es cierto? Extender estos modelos hacia tratar de entender la evolución de la economía en el tiempo. Y esto significa empezar a hablar de aspectos muy importantes de la inversión pública y la inversión privada, y especialmente cómo para lograr determinados niveles de crecimiento de una economía es necesario siempre mantener grandes procesos de inversión y qué características y en qué sectores debe ser esa inversión importante. Bueno, esta aplicación también la podemos tener dentro de modelos de equilibrio general, pero deben tener una extensión adicional que es volverlos dinámicos. Eso significa tener tiempo, tener un análisis en cada periodo de tiempo de cómo se toman las decisiones.
Muchísimas gracias por ayudarnos con esta entrevista. Le agradecemos mucho de parte de nuestra actualidad económica, nuestro programa de economía, y esperamos en una próxima oportunidad tenerlo aquí con nosotros. A continuación, nuestro tip económico. El término del día de hoy es deuda privada.
Mi nombre es Marco Vinuesa, soy alumno de la maestría en Economía y Gestión Empresarial de la Flaxo, y el término del cual voy a hablar hoy es deuda privada. La deuda privada es el dinero que piden prestado los agentes privados de una economía. Esto es que excluimos las deudas por parte del sector público. Las entidades que vendrían a estar estrechamente relacionadas con la deuda privada vendrían a ser los bancos, las sociedades financieras, las mutualistas, las cooperativas de ahorros. Por lo tanto, la suma de las deudas de todas estas entidades de un país vendría a ser el concepto de deuda privada de dicho país.
Hasta aquí nuestro programa sobre modelo de equilibrio general aplicado en el Ecuador con Miguel Acosta. Para finalizar, nos despedimos con la canción de León Gieco, Solo le pido a Dios. Les invitamos a buscarnos en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como @FlaxoRadio. Recuerda que durante esta segunda temporada nos puedes escuchar todos los miércoles a las 10:30 hora de Ecuador. Hasta la próxima.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente.
pido a Dios que el engaño si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente.
Radio, amplificando ideas.